Joe Biden asumió como el presidente número 46 de Estados Unidos y resaltó en su discurso de juramentación que la democracia ha prevalecido.
Opositores cubanos esperan que la política de Joe Biden hacia Cuba defienda los derechos humanos.
Familiares del preso político Pablo Moya de la denuncian que no recibe atención médica.
Cubanos expresan su preocupación por las colas para comprar alimentos en pleno rebrote de COVID-19 en la isla.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina nominó al movimiento San Isidro al premio Frimus a la libertad de expresión artística 2021.
Y en Nicaragua, grupos opositores confían que la administración Biden sea aliada para la democracia en la región.
Radio Martí Noticias.
6:01. Muy buenos días. Ya iniciamos este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es jueves 21 de enero del año 2021 y aquí estamos con usted como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le estará acompañando, Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y como siempre los micrófonos.
Y es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Ya nos vamos a las noticias.
Joe Biden se convirtió este miércoles en el presidente número 46 de Estados Unidos. En su discurso de juramentación, Biden resaltó que la democracia ha prevalecido. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
En su primer discurso como presidente, Joe Biden hizo un llamado a los estadounidenses para que superen sus divisiones, declarando que sin unidad no hay paz. Biden juró como presidente de Estados Unidos este miércoles y le dijo a un país profundamente dividido, afectado por una economía maltrecha y una pandemia de coronavirus que ha matado a más de 400.000 estadounidenses, que la democracia ha prevalecido.
America has been tested anew, and America has risen to the challenge.
Él dice que Estados Unidos ha sido probado nuevamente y Estados Unidos ha estado a la altura del desafío. Dice que hoy se celebra el triunfo, no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. Dice que la democracia ha prevalecido. Hablando en el frente oeste del Capitolio, poco después de ser juramentado como presidente número 46 de la nación, Biden prometió que sería honesto con el país mientras continúa enfrentando dificultades, diciendo que los líderes tienen la obligación de defender la verdad y derrotar las mentiras. Asimismo, dijo que toda su alma está en eso, en unir a Estados Unidos, y pidió a los estadounidenses que se unieran a él en la causa. El nuevo presidente dijo que la unidad puede parecerle a algunos una fantasía tonta en estos días, pero añadió que con unidad el país puede hacer grandes cosas. Biden, de 78 años, se convirtió en el presidente de Estados Unidos de mayor edad en la historia en una ceremonia reducida en Washington, que fue despojada en gran medida de su pompa y circunstancias habituales debido tanto al coronavirus como a las preocupaciones de seguridad después del asalto al Capitolio el 6 de enero por partidarios del presidente saliente Donald Trump. La compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, hija de inmigrantes de Jamaica e India, se convirtió en la primera persona negra, la primera mujer y la primera estadounidense de origen asiático en ocupar el cargo de vicepresidenta después de que prestara juramento ante la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, la primera latina jueza en la Corte. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Precisamente, Kamala Harris, como bien expresaba Michelle, fue juramentada por esta magistrada. La nueva vicepresidenta acudió acompañada de su esposo Doug Emhoff, y la primera Biblia sobre la que juró Harris perteneció a una amiga de la familia, Regina Shelton, y la segunda fue propiedad del fallecido juez Thurman Marshall, que fue el primer afroamericano que formó parte del Tribunal Supremo y es uno de los grandes referentes de la vicepresidenta electa.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comenzó el miércoles a firmar sus 15 primeras órdenes ejecutivas dirigidas a acabar con las varias políticas implementadas por su predecesor, el expresidente Donald Trump, sobre la pandemia, inmigración, cambio climático y desigualdad racial.
Cumpliendo su promesa de avanzar rápidamente desde el primer día de su presidencia, Biden inició la reincorporación de los Estados Unidos al Acuerdo Climático de París y la revocación del permiso presidencial otorgado para el controvertido oleoducto Keystone XL.
Los pasos que está tomando el presidente Biden pondrán fin a la prohibición de viajar que el expresidente Trump impuso en algunos países de mayoría musulmana. También fortalece el programa DACA para inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños.
Biden también ordena el uso de máscaras y el distanciamiento social en todos los edificios y tierras federales y pone fin a una declaración de emergencia nacional que fue la base para desviar algunos fondos federales para construir un muro a lo largo de la frontera con México. 6:06. Ahora ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, precisamente en Cuba las opiniones son diversas en relación con las nuevas políticas que se pondrán en práctica con la nueva administración estadounidense. Ivette Pacheco nos ofrece más detalles en el siguiente reportaje.
Opositores cubanos han expresado a Radio Martí su opinión acerca del cambio de presidente que tuvo lugar este 20 de enero en los Estados Unidos, la llegada de una administración demócrata encabezada por el presidente Joe Biden trae alivio para muchos en la isla, según expresó el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Muchos cubanos lo están viendo así como con cierto alivio y por lo pronto una esperanza mínima, ¿no? De la gente con la que converso, lo que escucho en la calle y por supuesto coincidentemente con la percepción mía sobre lo que yo creo que deberían ser las relaciones entre ambos países. Creo que van a cierta normalidad a partir de la política de Obama hacia Cuba. Lucha por la democracia, apertura y al mismo tiempo una minimización de las tensiones entre ambos gobiernos, que creo que eso puede favorecer a todos los cubanos.
Por otra parte, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, espera un Estados Unidos comprometido con la defensa de los derechos humanos. Así lo dijo a Radio Martí.
Estados Unidos manteniendo su postura de liderazgo internacional en la lucha contra los principales flagelos que afectan al planeta. Y un Estados Unidos firme y comprometido con la defensa de los derechos humanos en todo el planeta.
Los cubanos están esperanzados con las medidas que pueda tomar la administración Biden, asegura la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, aunque en su opinión.
Ya está claro que ni las remesas que reciban del exterior pueden resolver los problemas que hay dentro de Cuba, y eso sí lo tienen claro los cubanos.
Desde Holguín, el médico y opositor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, sobre el tema nos dijo.
Siempre esperamos la solidaridad de todas las personas y gobiernos que de alguna manera puedan apoyar la causa por los derechos en nuestro país. Pero estamos convencidos, depende de nosotros que Cuba sea libre, depende de nosotros cambiar y transformarnos para que nuestro país sea hogar para todos los que impulsar y llevar adelante nuestros proyectos de vida en un ambiente de derechos, de libertad, de prosperidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y tenemos aquí una denuncia. El preso político Pablo Moya de la comunicó a sus familiares que no recibe atención médica ni los medicamentos que necesita para la hipertensión y la cardiopatía que padece en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Su hijo Daineris Moya dijo a Radio Martí en una llamada telefónica que su padre le comentó que es trasladado a una celda de aislamiento para aparentar ante el resto de los presos que es llevado a un centro de salud.
Hace dos días recibí una llamada desde la prisión de Boniato, donde mi padre me expuso la situación en la que se encuentra. Bueno, le está subiendo la tensión arterial en reiteradas ocasiones. Los presos que se encuentran ahí, los presos comunes, tocan candados y los guardias del penal los sacan, pero no para el hospital de dicha prisión, sino para una celda de aislamiento, donde lo tienen alrededor de 12, 20 horas y luego lo llevan nuevamente para su destacamento. En estos momentos se encuentra en el destacamento 6, fue trasladado desde el 2 para el 6, por la razón que él está haciendo activismo allí dentro. Se le fue confiscado o robado alguna de sus pertenencias, por ejemplo, como libros, documentos. Él me dice que lo sacan de ahí para que los presos ahí piensen de que está siendo trasladado para el hospital, pero no, negativo. Lo encierran en una celda aislada y luego es trasladado nuevamente para ese destacamento donde se encuentra ahora en este momento. Él le intentó eso hace mucho tiempo, pero bueno, ahora con esta situación se ha agravado un poco más la situación. Él está medicado, ya lo he dicho otras veces, con un medicamento que se llama verapamil, que se utiliza para arritmias cardíacas que padece él y en la prisión no tiene acceso a este medicamento o simplemente le dicen que no hay.
Moya Delá, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado en septiembre del 2020 en La Habana por reclamar pacíficamente el cese de la represión y el abastecimiento en tiendas estatales. Días después fue deportado hacia Santiago de Cuba, su lugar de origen, y posteriormente llevado a prisión por un supuesto delito de evasión de impuestos. Antes de su encarcelamiento, Moya Delá, de 65 años, denunció en varias ocasiones que debido a su activismo no aparecen los documentos que acreditan sus años de trabajo como marino mercante y cuenta propista necesarios para su retiro.
Por otra parte, Ileana Hernández de Cibercuba, Esteban Rodríguez de ADN Cuba y Camila Acosta de Cubanet fueron los periodistas independientes más reprimidos en la isla en el año 2020, según un balance parcial emitido por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP.
De acuerdo con el informe, durante el año fueron reportadas 438 acciones que atentaban contra la libertad de prensa, un 53% más respecto al año anterior, en el cual fueron reportados 287 casos.
Entre las arbitrariedades más comunes, según la ICLEP, se encuentran las detenciones arbitrarias, que suman un total de 234, seguidas por 123 amenazas y agresiones psicológicas, 41 restricciones en el espacio digital, 33 abusos del poder estatal, 6 agresiones físicas y un periodista encarcelado, Roberto de Jesús Quiñones Haces, que fue liberado en un deteriorado estado físico debido, según el informe, a tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidos.
Según el ICLEP, la represión en la cobertura de eventos como la huelga de hambre realizada por los miembros del Movimiento San Isidro dieron lugar a que la curva ascendente de la estadística represiva alcanzara uno de los puntos más altos.
Y se han cumplido más de 6 años de que la artista cubana Tania Bruguera devolviera la distinción por la cultura nacional y renunció a ser miembro de la UNEAC. En su página de Facebook, Bruguera resalta que hoy más que nunca, bajo una fuerte campaña de difamación hacia los miembros del 27N y de todos los artistas que defienden el posicionamiento independiente, ese gesto tiene aún más sentido. A continuación, les ofrecemos en su voz la última parte de la carta que ella envió al viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, entregada en la sede del mencionado ministerio.
Muchos creen que existen espacios sin definir en los que todos los cubanos pudiéramos partir. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si la decisión viene desde arriba y se informa y se tiene que aceptar. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si una opinión diferente se da cuando el gobierno lo indica. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si los cubanos tienen miedo de pronunciar ciertas palabras, como por ejemplo, derechos humanos. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si el cubano tiene miedo que una opinión le deje sin trabajo. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si lo que le interesa al gobierno de los cubanos es su dinero y no sus ideas. Qué triste un gobierno que vea como una amenaza de Estado que se le dé un minuto para decir lo que piensan sin que ellos lo controlen al cubano a pie. Qué triste un gobierno que meta preso al público de una obra de arte. Yo hoy no renuncio a mi pasado, sino que apuesto a nuestro futuro, porque Cuba no puede abrirse al mundo sin abrirse a los cubanos.
La semana pasada, Bruguera presentó una queja formal a la presidencia del Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT, en respuesta a la difamación en su contra por parte del periodista oficialista Humberto López en el noticiero estelar.
Y en otra información, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, conocido por CADAL, nominó al Movimiento San Isidro al premio FRIMOS a la Libertad de Expresión Artística 2021. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Movimiento San Isidro, con sede en La Habana, fue postulado al premio FRIMOS a la Libertad de Expresión Artística 2021.
Agradecido de CADAL, todo el Movimiento San Isidro en general.
Dijo con júbilo Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del grupo de creadores que abogan por el respeto a la libertad de manifestar opiniones e ideas sin temor a represalias ni censura.
Esta nominación es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos. Sabemos que vivimos en momentos decisivos para los para Cuba, y donde el régimen tiene todo un aparato de desprecio, de desacreditarnos. Esa nominación hace que, primero que todo, no sentirnos solos.
La postulación la hizo el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, una organización argentina que promueve la solidaridad democrática internacional con grupos e individuos que sufren persecución política.
Consideramos que el Movimiento San Isidro, a través de sus acciones, tanto artísticas como de activismo, defiende defienden el derecho a la libertad de pensamiento y al disenso. El movimiento San Isidro ha logrado articular a través de sus diferentes acciones a la mayoría de los movimientos e iniciativas de la sociedad civil independiente en Cuba, y hace tiempo que en Cuba no se veían movimientos de la sociedad civil así de organizados, cohesionados y con ese nivel de activismo como vimos, por ejemplo, en noviembre del año pasado.
Explicó Diana Arévalo, directora de proyectos culturales de CADAL.
El movimiento San Isidro debería ganar este premio porque las diferentes acciones colectivas que ellos han desarrollado han demostrado que el arte y el activismo pueden unirse para generar prácticas cívicas que en este momento están cambiando las reglas del juego.
Frimius es una organización nacida en Copenhague, Dinamarca, enfocada en la defensa y promoción de la libertad de expresión artística alrededor del mundo y en la asistencia a artistas en riesgo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
6:16. Estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para este jueves. Amanece con nosotros, ya está con lápiz y papel allí bien preparadito para adelantarnos qué nos depara el tiempo hoy. Lázaro Domínguez, muy buenos días. Si hay un frente estacionario que se está levantando sobre las Bahamas.
Efectivamente, Ariane, buenos días, saludos a Paul, si está por ahí cerca, también a Exilda, a Teudia y los amigos de Radio Martín. Efectivamente, Ariane, desde un centro de bajas presiones sobre la región central del Atlántico se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil que se convierte en estacionario sobre la región central de las Bahamas. Buena parte de los nublados y los chubascos asociados a este frente estacionario se extienden hacia el sur, muy cerca de las provincias orientales cubanas. De manera que en el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados desde Camagüey hasta Guantánamo, fundamentalmente cerca de la costa norte, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:18, tiempo de noticias de América Latina.
La oposición nicaragüense confía en que la fórmula Biden-Harris seguirá manteniendo las relaciones cordiales y el compromiso con la democracia en la región que sostuvo el republicano Donald Trump durante su mandato.
Extendemos nuestras felicitaciones por este triunfo de la democracia y también de la institucionalidad. Conocemos de primera mano el compromiso del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris con la democracia, la paz y los derechos humanos, sobre todo con países en conflicto en Latinoamérica, señaló Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la UNAP, una organización surgida tras las protestas contra Ortega.
El bloque opositor considera que la nueva administración bajo ninguna circunstancia afectará de manera negativa el apoyo a la ciudadanía nicaragüense en aras de establecer la democracia.
Por su parte, la coalición nacional, que aglutina partidos políticos y diversos sectores sociales del país, señaló que esperaban de la nueva administración que sea un catalizador para que la vía democrática sea efectiva.
Bueno, y la ley de cadena perpetua entró en vigencia en Nicaragua y los diputados avanzan en las reformas al Código Penal. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
La reforma constitucional que establece la cadena perpetua en Nicaragua entró en vigencia tan solo un día de haber sido aprobada a través de una segunda legislatura por la Asamblea Nacional y amenaza con cárcel de por vida a todo ciudadano que, dice textualmente, cometa crímenes de odio y atroces para la sociedad, incluyendo a los opositores, según confirmó el presidente Daniel Ortega durante un discurso que pronunció el 15 de septiembre de 2020. La reforma al artículo 37 de la Constitución Política es ampliamente rechazada por la oposición y organismos de derechos humanos, el politólogo y opositor Félix Maradiaga expuso sus puntos de vista sobre el tema.
Es una muestra más de la desaparición del Estado de Derecho en Nicaragua.
Sin embargo, los diputados sandinistas han defendido la iniciativa y sostienen que goza de un amplio apoyo dentro de la sociedad nicaragüense, y en menos de 24 horas presentaron con trámite de urgencia la propuesta de reforma al Código Penal. La diputada sandinista Irma Dávila, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, dijo en sesión parlamentaria que las leyes promovidas por el gobierno sandinista promueven una cultura de paz.
Crímenes de odio, crímenes atroces, y eso no podemos permitirlo.
La nueva legislación vigente fue aprobada con 70 votos de los diputados sandinistas, que son una mayoría aplastante en el Congreso nicaragüense, mientras que con el trámite de urgencia para las reformas al Código Penal se evita que los cambios importantes en el sistema judicial de Nicaragua sean discutidos con organismos no gubernamentales, expertos en temas legales o asociaciones de abogados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y de Nicaragua nos vamos ahora hasta Venezuela. En ese país, entre retos y buenos deseos, se manifiestan las dos caras venezolanas ante la toma de posesión del nuevo presidente estadounidense Joe Biden. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene el informe.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, deseó éxito al nuevo presidente estadounidense Joe Biden a través de la red social Twitter. En su cuenta escribió: seguiremos trabajando en alianza para defender la democracia y estabilidad de la región frente a la amenaza de la dictadura, lograr la libertad de Venezuela y elecciones libres. Sobre la salida de Trump de la Casa Blanca y de la nueva gestión de Biden, Nicolás Maduro dijo querer mejorar las relaciones con Estados Unidos.
Yo llamo a que el nuevo gobierno de Estados Unidos supere la demonización que han hecho de la revolución bolivariana, del comandante Chávez, de Nicolás Maduro, y pase la página.
El embajador Emilio Figueredo dijo a Radio y Televisión Martí que la posición de Estados Unidos ante Venezuela ya ha sido fijada por la nueva gestión.
Aunque el discurso fue esencialmente dirigido a la población americana en términos conciliadores y de agendas comunes para enfrentar los principales problemas, yo creo que no hay nada específico en ese discurso con relación a las relaciones internacionales. Sin embargo, en la juramentación que se hizo anteriormente del secretario de Estado Blinken, nuevo secretario de Estado, ratificó la posición, calificó al régimen actual de Venezuela como una dictadura y que las sanciones tienen que ser más duras con aquellos que apoyan al régimen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
6:22. Vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Tres nuevos senadores fueron juramentados el miércoles después de la investidura de Joe Biden, sellando la mayoría demócrata en la Cámara Alta para abordar la plataforma del nuevo presidente de la nación.
La vicepresidenta Kamala Harris fue recibida con aplausos al entrar en el Senado para investir a los nuevos senadores demócratas John Ossoff, Raphael Warnock y Alex Padilla, apenas horas después de haber prestado su propio juramento en el Capitolio.
Los tres demócratas se integran a un Senado dividido 50-50 entre los dos partidos, pues tiene el voto del desempate.
Su arribo les da a los demócratas el control del Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca por...
Bueno, y los inmigrantes aplaudieron el miércoles el plan de Joe Biden para allanar el camino a la ciudadanía estadounidense a unos 11 millones de personas que viven en el país sin una condición legal, con una mezcla de esperanza y cauto optimismo, mientras pareciera que ha cambiado radicalmente la manera en que el gobierno los ve y los trata.
A poco de asumir sus funciones, Biden avanzó para revertir 4 años de restricciones y deportaciones masivas con un plan que allana el camino a la ciudadanía y fue esbozado en un proyecto de ley.
Emitió también una serie de medidas ejecutivas que dan marcha atrás a numerosos proyectos de inmigración del expresidente Donald Trump.
Biden ordenó también a su gabinete que trabaje para mantener las suspensiones de las deportaciones de centenares de miles de personas que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños.
Y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos suspendió el miércoles en el inicio del mandato del presidente Joe Biden todas las nuevas inscripciones en un programa que ha empujado a decenas de miles de migrantes a esperar en México para las audiencias de asilo en los tribunales estadounidenses.
El programa, conocido como Protocolos de Protección al Migrante, fue puesto en marcha por Donald Trump y ha dejado a la gente atrapada durante meses en el limbo cerca de la frontera de Estados Unidos.
Terminará el 21 de enero, pero las actuales restricciones de viaje no esenciales por COVID-19 seguirán en vigor, según un comunicado de la agencia.
Todos los participantes participantes actuales de dicho programa deben permanecer donde están, en espera de más información oficial de los funcionarios del gobierno del presidente Biden.
Bueno, y por otra parte, Amazon.com Inc. se ofreció para ayudar con los esfuerzos de Estados Unidos relacionados con la vacuna contra el COVID-19, según una carta dirigida al presidente Joe Biden, vista por Reuters.
El minorista en línea más grande del mundo tiene un acuerdo con un proveedor de atención médica para administrar vacunas en sus instalaciones, dijo Dave Clark, director ejecutivo del negocio de consumo mundial de Amazon, en la carta a Biden.
Amazon dice también lo siguiente en su oferta al nuevo presidente estadounidense: estamos preparados para aprovechar nuestras operaciones, tecnología de la información y capacidades y experiencias en comunicaciones para ayudar en los esfuerzos de vacunación de su administración.
Y en noticias internacionales vamos a hablar de una fuerte explosión que ocurrió ayer en Madrid.
Así es, una fuerte explosión ocurrida el miércoles en un edificio del centro de Madrid, posiblemente por un escape de gas, provocó muertes y dejó varios heridos, señaló el alcalde de la capital española. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Una explosión conmocionó el miércoles a Madrid. El estallido, registrado en un edificio del centro de la capital española, provocó muertes y dejó varios heridos. El alcalde José Luis Martínez Almeida apuntó que la causa sería posiblemente una explosión de gas y que el inmueble estaba incendiándose por dentro. Sin embargo, los bomberos no consideraban prudente intervenir porque esto podría afectar la estabilidad y estructura del edificio. Las autoridades acordonaron la zona, llena de los restos del edificio que salieron despedidos por la explosión. La detonación se produjo en la céntrica calle Toledo, en un edificio perteneciente a una parroquia, entre una residencia de ancianos y una escuela, pero en ninguno de estos dos centros hubo heridos.
Y ayer en la India festejaron la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia de los Estados Unidos desde Tamil Nadu, en una región de la India. La agencia de noticias Reuters envió este informe.
Petardos y celebraciones en el sur de la India festejan la llegada de Kamala Harris al cargo de vicepresidenta de Estados Unidos. Histórica presencia de una mujer de origen indio en la Casa Blanca. En esta aldea del estado de Tamil Nadu nació su abuelo materno. Y celebran con ofrendas y rezos que la primer mujer vicepresidenta en la historia de Estados Unidos tenga este origen. Un motivo de orgullo para todos estos aldeanos que han escrito en el suelo: felicidades a Kamala Harris.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30 iniciamos ya la segunda media hora de transmisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que dicen los cubanos, la preocupación que expresa el pueblo sobre la exposición que tienen que tener diariamente para poder alimentarse en medio del rebrote del COVID-19 que vive la isla. También lo que se publicó con respecto a los salarios. ¿Cuánto puede ganar un educador penal y cuánto puede ganar incluso un profesional en la isla? De eso y mucho más vamos a estar hablándoles aquí en esta segunda media hora. Continuamos con usted acompañándoles en este jueves en el sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Con otras 5 muertes, 349 nuevos casos y más de 19.000 contagiados por COVID-19, cerró este martes el reporte del Ministerio de Salud Pública en Cuba, emitido el día de ayer, que incluye 18 pacientes en estado crítico y 25 reportados en estado grave.
Del total de casos del día, 51 casos están vinculados con viajeros internacionales. Entre las provincias con mayor número de contagios están La Habana con 170, Guantánamo con 33, Santiago de Cuba con 18, Pinar del Río con 14 y Ciego de Ávila con 13.
En los últimos días, el gobierno en cada provincia ha ido anunciando medidas restrictivas para evitar la propagación del virus. Sin embargo, estas no han traído consigo un descenso en el número de contagios.
Y en Cuba siguen las dificultades para enfrentar la delicada situación que se vive con el coronavirus. Tomás Cardoso tiene esta información.
En medio del rebrote de COVID-19 en Cuba se intensifica el faltante de alimentos, mientras que las personas continúan haciendo colas, hay demoras con las pruebas PCR y fallas en la campaña de prevención, informan residentes en varias zonas del territorio nacional. En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró nos dice que hay problemas con las pesquisas y no se está vendiendo el pan liberado.
En Arroyo Naranjo ya la situación está bastante complicada. En prácticamente todos los barrios hay focos, las personas con síntomas para la casa a esperar a que se le haga el PCR y el PCR demora, y es por eso que creo yo que se ha complicado más la situación epidemiológica acá en el municipio.
Desde Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, Dayani Salazar reporta que allí se han detectado casos y vendieron un poquito de arroz y las colas fueron monumentales.
Todas estas personas bajo agua tuvieron que mantenerse en la cola porque si no, ellos saben que no van a tener que comer. Tenemos un gran problema con las colas. Se pasan hasta 3 y 4 días.
Ciego de Ávila, que ya había sufrido un rebrote en octubre pasado, tiene casos nuevamente, cuenta el visitaxista José Carlos Fernández.
La policía provincial aquí en Ciudad Ávila la tienen aislada totalmente por caso COVID-19. El gobierno municipal está cerrado también. Hay barrios que ya los están cerrando.
El pastor apostólico Alain Toledano señala que la situación es muy compleja en Santiago de Cuba.
Salí esta mañana con dinero en la mano. No hay una tienda abierta donde pueda encontrar algo de comer para mi familia. No hay nada. Ni en las tiendas en dólares tú encuentras lo que anda buscando.
Guantánamo tiene la tasa de incidencia más alta del país. Y el comunicador Anderlán Guerra Blanco informa que los viajes procedentes de Estados Unidos y Haití fueron la causa de la entrada del virus en el territorio.
Hubieron muchas violaciones, incluso hasta de salud pública, con estas personas que llegaban, se le hacía el PCR tarde y las personas salían a la calle y resultó que la pandemia ganó terreno.
Y en el municipio de Vanes, provincia de Holguín, se reportan casos asociados a una enfermera del Policlínico Integral, César Fornés, que dio positiva y la institución sigue abierta. Comenta el activista William Tamayo.
Grave la situación epidemiológica en nuestro municipio de Vanes con el COVID-19. Los mercados estatales sin nada que ofertar. La gastronomía sin nada que ofertar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y cubanos interesados en capacitarse como funcionarios de prisiones, también llamados educadores penales, recibirán 6.690 pesos de salario mensual, luego de un curso de 5 meses y medio, según plantea la oferta de empleo del Ministerio de Interior de Cuba.
Por supuesto que la noticia encendió la polémica entre profesionales cubanos, quienes recuerdan que un médico, luego de 6 años de estudio, recibe un salario de 4.610 pesos.
Sobre esto, el biólogo Oscar Casanella, que trabajó como investigador en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, dijo que en estos momentos hay un déficit general de trabajadores, en especial en ese sector, porque esas ofertas de empleo no son atractivas para la población.
El opositor Guillermo Fariñas, máster en psicología, recordó que también entre las enfermeras y técnicos de la salud, quienes requieren de una fuerte especialización para poder trabajar, hay una gran disparidad con los salarios de otros sectores.
Y la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola dijo que en los centros de educación superior los profesionales también han recibido un salario inferior a los policías, los agentes del MININT y los que trabajan en las prisiones.
Y precisamente también en Cuba hay una dualidad monetaria y cambiaria que está generando serias dificultades económicas, sociales y políticas. José Luis Ramos tiene esta información.
El principal problema que tiene la economía cubana no son las sanciones impuestas por los Estados Unidos. En realidad es el modelo económico de planificación centralizada y el ordenamiento monetario hace aún más complejo el panorama, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos.
La población está muy, muy alterada con eso, muy preocupada, y hay una cuestión. Se unió en estos momentos, por eso digo que es el peor, o sea, la crisis económica, todas las medidas de que no se sabe hasta cuándo va a ser que pueda despegar una economía que cada vez está peor, y no es solo por el embargo, por un problema de mal manejo, de mala administración y de mal curso durante 62 años, y además eso de todos los cierres que mantiene el gobierno, no acaban de abrir a las pequeñas y medianas empresas, no las abren, siguen con las personas ahogadas.
La única certeza para la mayoría de los cubanos es que con el salario y las pensiones reformadas no alcanzará para cubrir el alza de los precios establecidos por el gobierno, destacó Leiva.
Están desreformando, o sea, están tratando de poner parche sobre la marcha, y además preocupación y el estado, la atmósfera que han creado entre la población, porque es evidente ese rechazo, ese fermento que hay, que no es contrarrevolución, como le dicen, no, es sencillamente una cuestión vital.
La escasez mantendrá la demanda en la economía informal cubana y los precios a su voluntad, concluyó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y Ileana Hernández de Cibercuba, Esteban Rodríguez de ADN Cuba y Camila Acosta de Cubanet fueron los periodistas independientes más reprimidos en la isla en el año 2020, según un balance parcial emitido por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP.
De acuerdo con el informe, durante el año fueron reportadas 438 acciones que atentaban contra la libertad de prensa, un 53% más respecto al año anterior, el cual fueron reportados 287 casos.
Entre las arbitrariedades más comunes, según el ICLEP, se encuentran las detenciones arbitrarias, que suman un total de 234, seguidas por 123 amenazas y agresiones psicológicas, 41 restricciones en el espacio digital, 33 abusos del poder estatal, 6 agresiones físicas y un periodista encarcelado, Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien fue liberado en un deteriorado estado físico debido, según el informe, a tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidos.
Según el ICLEP, la represión en la cobertura de eventos como la huelga de hambre realizada por los miembros del Movimiento San Isidro dieron lugar a que la curva ascendente de la estadística represiva alcanzara uno de los puntos más altos.
Bueno, y la activista Omara Ruiz Urquiola, quien tiene planeado trasladarse a Estados Unidos este viernes, advirtió en su cuenta de Facebook a la seguridad del Estado cubana que si intentan impedir su salida del país, no se quedará de brazos cruzados. Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, habló con Radio Martí sobre los motivos de su viaje.
Voy a Miami. Tengo cita con mi médico allá. Necesito evaluar mi estado de salud. Básicamente buscando ver cómo está mi organismo, cómo están mis parámetros todos. Ha sido mucho el estrés al que he estado sometida. El abuso de la dictadura ha sido sostenido. El haberme sometido a este estrés, evidentemente, puede conducir a daños en mi estado de salud. Y necesito evaluarme. Veremos qué pasa.
La profesora Omara Ruiz Urquiola fue expulsada por sus ideas políticas en 2019 de su posición como profesora en el Instituto Superior de Diseño, quiero decir, luego de su participación en la protesta que llevaron a cabo varios activistas y artistas en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja el pasado noviembre. Ha sido sometida frecuentemente a vigilancia policial.
Y nos vamos a otra información. Se han cumplido más de 6 años desde que la artista cubana Tania Bruguera devolviera la distinción por la cultura nacional y renunció a ser miembro de la UNIAC. En su página de Facebook, Bruguera resalta que hoy más que nunca, bajo una fuerte campaña de difamación hacia los miembros del 27N y de todos los artistas que defienden el posicionamiento independiente, ese gesto tiene aún más sentido. A continuación les ofrecemos en su voz la última parte de la carta que ella envió al viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, entregada en la sede del mencionado ministerio.
Muchos creen que existen espacios indefinidos en los que todos los cubanos pudiéramos partir. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si la decisión viene desde arriba y se informa y se tiene que aceptar. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si una opinión diferente se da cuando el gobierno lo indica. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si los cubanos tienen miedo de pronunciar ciertas palabras, como por ejemplo, derechos humanos. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si el cubano tiene miedo que una opinión le deje sin trabajo. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si lo que le interesa al gobierno de los cubanos es su dinero y no sus ideas. Qué triste un gobierno que vea como una amenaza de Estado que se le dé un minuto para decir lo que piensan sin que ellos lo controlen al cubano a pie. Qué triste un gobierno que meta preso al público de una obra de arte. Yo hoy no renuncio a mi pasado, sino que apuesto a nuestro futuro, porque Cuba no puede abrirse al mundo sin abrirse a los cubanos.
La semana pasada Bruguera presentó una queja formal a la presidencia del Instituto Cubano de Radio y Televisión, conocido como ICRT, en respuesta a la difamación en su contra por parte del periodista oficialista Humberto López en el Noticiero Estelar.
Bueno, y el músico cubano residente en Argentina, Luis Alberto Mariño, comenzó una actividad artística para homenajear a José Martí y expresar solidaridad con el rapero contestatario Denis Solís. Condenado a 8 meses en prisión, y el joven Luis Robles, detenido por protestar con un cartel en apoyo al movimiento San Isidro.
El artista informó que haría una novena artística y que otros artistas podían acompañarlo. Invito a todos los músicos, a tanto amigos talentosos y grandes intérpretes, dediquémosle a nuestro gran Martí este pequeño gesto de solidaridad. Luis Alberto Mariño dijo que José Martí lloraría si viera en lo que se convirtió la patria por la que tanto luchó.
El opositor también invitó a personas a solidarizarse con aquellos que han sido encarcelados injustamente por la dictadura o son víctimas de actos represivos por el simple hecho de pensar diferente.
Y nos vamos a otra información. Falleció aquí, en Miami, un destacado expreso político cubano. Pedro Corzo amplía esta información.
Ha fallecido en esta ciudad de Miami el ex prisionero político cubano Eugenio Llamera, quien cumpliera largos años de cárcel en varias prisiones del régimen castrista. Su compañero de prisión, Héctor del Toro, quien le sustituyera en la presidencia de la Federación Mundial de Ex Prisioneros Políticos Cubanos, recuerda el compromiso del Occiso en la lucha por llevar la democracia y la libertad a Cuba.
Bueno, de Llamera te puedo hablar desde prácticamente que él entró en la prisión, ¿no? Lo conocimos allá y la verdad es que siempre fue un gran luchador, un hombre que pensaba en Cuba, yo creo que las 24 horas del día, dedicado a la lucha de Cuba, y la verdad es que va a ser, aunque yo sea el nuevo presidente, va a ser algo insustituible, pues, poder hacer la labor, ¿no?, que hacía Llamera, que era 24 horas del día siempre dedicado a ella, ¿no?, a la libertad de Cuba. Eso es lo que te puedo decir, un gran luchador, fue un gran hombre, siempre allá en la isla de Pinos, en la cabaña, en todos los lugares que estuvimos, la verdad es que fue un gran luchador. Tenemos muchas buenas memorias de él, y la verdad es que es un gran amigo mío, un gran hermano, y sé que hemos perdido a un gran luchador y a un gran patriota cubano, porque era un gran patriota.
La Federación Mundial de Ex Prisioneros Políticos es una ONG integrada por hombres y mujeres que cumplieron prisión en Cuba bajo la dictadura de los hermanos Castro. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
6:46. Nuevamente regresa a este informativo Lázaro Domínguez y nos adelanta la previsión meteorológica, pero hay unas altas presiones aquí en la Florida y en Cuba y eso hace que domine el buen tiempo, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, mira, por detrás del frente estacionario de la región central de las Bahamas, si haya un centro de altas presiones de 1024 milibares sobre el nordeste del Golfo de México, ahí frente a la bahía de Pensacola, que se extiende con magníficas condiciones del tiempo sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, el norte de las Bahamas y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos pero muy aislados, desde Camagüey hasta Guantánamo, y especialmente cerca de la costa norte. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos son del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte o oleaje en la costa sur. Hasta que Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Lima. La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez, aseguró que se mantiene la intención de celebrar las elecciones el 11 de abril, a pesar de las complicaciones que pueda presentar la pandemia, mientras que ha detallado que el gobierno ha descartado aplicar un segundo confinamiento para hacer frente a la segunda ola de coronavirus.
Santiago, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló desde su cuenta de Twitter que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá la tarea de impulsar el reencuentro y fortalecer la amistad cívica. También le deseó éxitos, resaltando que el compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos no reconoce fronteras.
Bogotá, la líder social Linda Patricia Díaz Romero fue asesinada en el municipio de Cáceres, ubicado en el departamento colombiano de Antioquia, según confirmó en Colombia el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS.
Europa.
Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, felicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su investidura, señalando que una alianza atlántica fuerte beneficia a Estados Unidos y a Europa.
Atenas, el Parlamento de Grecia aprobó la ampliación de 6 a 12 millas náuticas, unos 11 kilómetros de las aguas territoriales del país en el Mar Jónico, con la vista puesta en el Egeo, donde mantiene una serie de disputas con Turquía.
Roma, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, se reunió con el presidente del país, Sergio Mattarella, para informarle sobre la situación de la coalición que forma el Ejecutivo y con la vista puesta en ampliar el apoyo al mismo, que ahora gobierna en minoría.
Asia.
Seúl, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, nombró como nuevo ministro de Asuntos Exteriores a Chung Eui-jong, quien fue asesor de seguridad nacional hasta momento y tiene contacto con Estados Unidos y un papel importante en las relaciones con Corea del Norte.
Islamabad, el ejército de Pakistán aseguró ayer miércoles, haber realizado un disparo de prueba con un misil balístico capaz de portar cabezas nucleares e indicó que el mismo tiene un alcance de 2.750 kilómetros.
Beijing, las autoridades sanitarias de China informaron que se registraron los dos primeros casos de la nueva cepa británica del coronavirus en Pekín, la capital del país.
Oriente Medio.
Damasco, el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, advirtió que un lento tsunami se abate sobre Siria tras más de una década de conflicto en el país que ha deteriorado la vida cotidiana de los sirios, una situación agravada por la pandemia y las repercusiones de la crisis en el Líbano.
El Cairo, el gobierno de Egipto, anunció el reinicio de las relaciones diplomáticas con Qatar cerca de dos semanas después de la firma de un acuerdo con Doha para poner fin a la crisis desatada en la región en el año 2017.
Tel Aviv, el gobierno de Israel, aprobó permisos para la construcción de cerca de 2.600 unidades de vivienda en asentamientos en Jerusalén Este y Cisjordania, previo a la salida de la Casa Blanca del expresidente Donald Trump, según denunció la organización no gubernamental israelí Paz Ahora.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El presidente Tito Díaz-Canel, según ha reportado Cubanet en un artículo del pasado día 7 de este mes de enero, informando de las conversaciones y estrategias de este explotador del pueblo de a pie para usar ahora el idealismo de los jóvenes y explotar esos ideales que con el comunismo se derrumbarán, como ha sucedido ya con las tres generaciones anteriores que terminaron en frustraciones, decepcionados por las promesas que nunca se concretaron, las ilusiones de aquellos planes futuros del primer gran farsante y demagogo Fidel Castro, que terminó chocheando y admitiendo que todo el sistema había sido un fracaso y que nunca funcionó, pero no hubo una sola referencia para los que quedaron atrás en aquel experimento social que ya había fracasado rotundamente en decenas de otros países. Qué bueno que el jefe murió consciente de que había fracasado rotundamente. Y su otro experimento social, la creación del hombre nuevo, también fracasó, que el eslogan de seremos como el Che, ofreciendo como ejemplo para los niños desde la escuela primaria, también fracasó. El Che, un asesino en serie que mató a cientos de cubanos en ejecuciones sumarias, ya es muy tarde para iniciar ningún otro experimento. La revolución se desquebraja, se viene abajo, y ni Díaz-Canel ni el comandante en jefe impediría el fin de la dictadura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 53 minutos, bien tempranito está con nosotros con las noticias de los deportes, Bobby Salamanca Jr. Muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y un saludo a toda nuestra audiencia en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos con noticias del fútbol. Es que Cristiano Ronaldo, que ya superó a Joseph Bican y es el máximo goleador de todos los tiempos, y otro gol de Morata en el descuento, le dieron la Supercopa Italiana a la Juventus. De esta manera, Andrea Pirlo pues ya tiene su primer título. La Juventus batió al Nápoles 2-0, conquistó así su novena Supercopa Italiana. Gracias a todo, gracias sobre todo a que agrandó la leyenda de Cristiano Ronaldo. El exjugador del Real Madrid sumó el gol número 760 de su carrera, superando así a Vika, convirtiéndose en el mayor goleador de todos los tiempos. Para que tengan idea, bueno, esto de Cristiano Ronaldo, estos goles de Cristiano Ronaldo son con la selección de Portugal y también con los clubes profesionales que ha jugado. A sus 35 años, pues ha anotado 102 goles para su escuadra portuguesa, mientras que jugó para Sporting de Lisboa, donde hizo 5 goles para el Manchester United, sumó 118, Real Madrid 450, y con la Juve lleva 85 goles, así que Cristiano Ronaldo queda como el máximo goleador de este deporte en todos los tiempos. En otros resultados del fútbol, bueno, les cuento que en la Copa del Rey el Real Madrid fue superado este miércoles por el Alcoyano, un equipo desconocido, tan desconocido como de bajo nivel, pero pasó sobre el Real Madrid 2-1. La Real Sociedad venció al Córdoba 2-0 en otro partido de la Copa del Rey. El Real Madrid queda fuera de la Copa del Rey tras esta derrota, que dice el técnico Zinedine Zidane que no tiene por qué avergonzar al equipo madrileño. Partidos de la primera división de la Liga Española. Getafe derrotó a Huesca 1-0. Real Betis pasó sobre Celta de Vigo 2-1. Villarreal empató con el Granada a 2, así que ya tienen alguna información de lo ocurrido en el fútbol en Europa. Pasando al béisbol, les cuento que el pitcher cubano Dariel Morejón y su historia al convertirse en el primer lanzador cubano firmado por la organización de los Rockies de Colorado. El muchacho de 16 años, pues él se llevó un bono de $150,000 al firmar su contrato profesional. Pues Morejón, de 16 años, como le decía, y estatura de 6'2", con 195 libras, se considera un lanzador inteligente que sabe dominar sus lanzamientos del montículo y tiene muy buen control. Vamos a ver cómo le depara su carrera junto a la organización de Colorado. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Joe Biden asumió como el presidente número 46 de Estados Unidos y resaltó en su discurso de juramentación que la democracia ha prevalecido.
Opositores cubanos esperan que la política de Biden hacia Cuba defienda los derechos humanos.
Familiares del preso político Pablo Moya de la denuncian que no recibe atención médica.
Cubanos expresan su preocupación por las colas para comprar alimentos en pleno rebrote de COVID-19 en la isla.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina nominó al Movimiento San Isidro al Premio Frimus a la Libertad de Expresión Artística 2021.
Y en Nicaragua, grupos opositores confían que la administración Biden sea aliada para la democracia en la región.
Radio Martí Noticias.
7:01 y ya iniciamos la tercera media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos con usted de lunes a viernes, llevándoles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Hoy es jueves 21 de enero del año 2021 y estamos con usted acompañándoles. Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona como siempre, diligente nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a las noticias.
Joe Biden se convirtió este miércoles en el presidente número 46 de los Estados Unidos. En su discurso de juramentación, Biden resaltó que la democracia ha prevalecido. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En su primer discurso como presidente, Joe Biden hizo un llamado a los estadounidenses para que superen sus divisiones, declarando que sin unidad no hay paz. Biden juró como presidente de Estados Unidos este miércoles y le dijo a un país profundamente dividido, afectado por una economía maltrecha y una pandemia de coronavirus que ha matado a más de 400.000 estadounidenses, que la democracia ha prevalecido.
America has been tested anew, and America has risen to the challenge.
Él dice que Estados Unidos ha sido probado nuevamente y Estados Unidos ha estado a la altura del desafío. Dice que hoy se celebra el triunfo, no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. Dice que la democracia ha prevalecido. Hablando en el frente oeste del Capitolio, poco después de ser juramentado como presidente número 46 de la nación, Biden prometió que sería honesto con el país mientras continúa enfrentando dificultades, diciendo que los líderes tienen la obligación de defender la verdad y derrotar las mentiras. Asimismo, dijo que toda su alma está en eso, en unir a Estados Unidos, y pidió a los estadounidenses que se unieran a él en la causa. El nuevo presidente dijo que la unidad puede parecerle a algunos una fantasía tonta en estos días, pero añadió que con unidad el país puede hacer grandes cosas. Biden, de 78 años, se convirtió en el presidente de Estados Unidos de mayor edad en la historia en una ceremonia reducida en Washington que fue despojada en gran medida de su pompa y circunstancia habituales debido tanto al coronavirus como a las preocupaciones de seguridad después del asalto al Capitolio el 6 de enero por partidarios del presidente saliente Donald Trump. La compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, hija de inmigrantes de Jamaica e India, se convirtió en la primera persona negra, la primera mujer y la primera estadounidense de origen asiático en ocupar el cargo de vicepresidenta después de que prestara juramento ante la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, la primera latina jueza en la Corte. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comenzó ayer miércoles a firmar sus 15 primeras órdenes ejecutivas dirigidas a acabar con varias políticas implementadas por su predecesor, Donald Trump, sobre la pandemia, la inmigración, el cambio climático y la desigualdad racial.
Cumpliendo su promesa de avanzar rápidamente desde el primer día de su presidencia, Biden inició la reincorporación de los Estados Unidos al acuerdo climático del país y la revocación del permiso presidencial otorgado para el control vertido oleoducto Keystone XL.
Los pasos que está tomando Biden pondrán fin a la prohibición de viajar que Trump impuso en algunos países de mayoría musulmana. También fortalece el programa DACA para inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños.
El presidente Biden también ordena el uso de máscaras y el distanciamiento social en todos los edificios y tierras federales y pone fin a una declaración de emergencia nacional que fue la base para desviar algunos fondos federales para construir un muro a lo largo de la frontera con México.
7:05, vamos a noticias de Cuba.
Así es, en Cuba las opiniones son diversas en relación a las nuevas políticas que se pondrán en práctica con la nueva administración en los Estados Unidos. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Opositores cubanos han expresado a Radio Martí su opinión acerca del cambio de presidente que tuvo lugar este 20 de enero en los Estados Unidos, la llegada de una administración demócrata encabezada por el presidente Joe Biden trae alivio para muchos en la isla, según expresó el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Muchos cubanos lo están viendo así como con cierto alivio y por lo pronto una esperanza mínima, ¿no? De la gente con la que converso, lo que escucho en la calle y por supuesto coincidentemente con la percepción mía sobre lo que yo creo que deberían ser las relaciones entre ambos países. Creo que van a cierta normalidad a partir de la política de Obama hacia Cuba. Lucha por la democracia, apertura y al mismo tiempo una minimización de las tensiones entre ambos gobiernos, que yo creo que eso puede favorecer a todos los cubanos.
Por otra parte, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, espera un Estados Unidos comprometido con la defensa de los derechos humanos. Así lo dijo a Radio Martí.
Estados Unidos manteniendo su postura de liderazgo internacional en la lucha contra los principales flagelos que afectan al planeta. Y un Estados Unidos firme y comprometido con la defensa de los derechos humanos en todo el planeta.
Los cubanos están esperanzados con las medidas que pueda tomar la administración Biden, asegura la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, aunque en su opinión.
Ya está claro que ni las remesas que reciban del exterior pueden resolver los problemas que hay dentro de Cuba, y eso sí lo tienen claro los cubanos.
Desde Holguín, el médico y opositor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, sobre el tema nos dijo.
Siempre esperamos la solidaridad de todas las personas y gobiernos que de alguna manera puedan apoyar la causa por los derechos en nuestro país. Pero estamos convencidos, depende de nosotros que Cuba sea libre, depende de nosotros cambiar y transformarnos para que nuestro país sea hogar para todos los que impulsar y llevar adelante nuestros proyectos de vida en un ambiente de derechos, de libertad, de prosperidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Vamos con la denuncia que nos hace llegar la familia del preso político Pablo Moya de la ha comunicado él mismo a través de una llamada telefónica que no recibe atención médica ni los medicamentos que necesita para la hipertensión y la cardiopatía que padece y se encuentra en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Su hijo, Daineris Moya, dijo a Radio Martí que en una llamada, como dijimos anteriormente, su padre le comentó que es trasladado a una celda de aislamiento para aparentar ante el resto de los presos que es llevado a un centro de salud.
Hace dos días recibí una llamada desde la prisión de Boniato, donde mi padre me expuso la situación en la que se encuentra. Bueno, le está subiendo la tensión arterial en reiteradas ocasiones. Los presos que se encuentran ahí, los presos comunes, tocan candados y los guardias del penal los sacan, pero no para el hospital de dicha prisión, sino para una celda de aislamiento, donde lo tienen alrededor de 12, 20 horas y luego lo llevan nuevamente para su destacamento. En estos momentos se encuentra en el destacamento 6, fue trasladado desde el 2 para el 6, por la razón que él está haciendo activismo allí dentro. Se le fue confiscado o robado alguna de sus pertenencias, por ejemplo, como libros, documentos. Él me dice que lo sacan de ahí para que los presos ahí piensen de que está siendo trasladado para el hospital, pero no, negativo. Lo encierran en una celda aislada y luego es trasladado nuevamente para ese destacamento donde se encuentra ahora en este momento. Él le intentó eso hace mucho tiempo, pero bueno, ahora con esta situación se ha agravado un poco más la situación. Él está medicado, ya lo he dicho otras veces, con un medicamento que se llama Verapamil, que se utiliza para arritmias cardíacas que padece él, y en la prisión no tiene acceso a este medicamento o simplemente le dicen que no hay.
Moya de la, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado en septiembre del 2020 en La Habana por reclamar pacíficamente el cese de la represión y el abastecimiento en tiendas estatales. Días después fue deportado hacia Santiago de Cuba, su lugar de origen, y posteriormente llevado a prisión por un supuesto delito de evasión de impuestos. Antes de su encarcelamiento, Moya de la, de 65 años de edad, denunció en varias ocasiones que debido a su activismo no aparecen los documentos que acreditan sus años de trabajo como marino mercante y cuenta provista necesarios para su retiro.
Liliana Hernández de Cibercuba, Esteban Rodríguez de ADN Cuba y Camila Acosta de Cubanet fueron los periodistas independientes más reprimidos en la isla en 2020, según un balance parcial emitido por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP.
De acuerdo con el informe, durante el año fueron reportadas 438 acciones que atentaban contra la libertad de prensa, un 53% más con el año anterior, en el cual fueron reportadas 287 casos.
Entre las arbitrariedades más comunes, según el ICLEP, se encuentran las detenciones arbitrarias, que suman un total de 234, seguidas por 123 amenazas y agresiones psicológicas, 41 restricciones en el espacio digital, 33 abusos de poder estatal, 6 agresiones físicas y un periodista encarcelado, Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien fue liberado en un deteriorado estado físico debido, según el informe, a tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidos.
Según el ICLEP, la represión en la cobertura de eventos como la huelga de hambre realizada por los miembros del Movimiento San Isidro dieron lugar a que la curva ascendente de la estadística represiva alcanzara uno de los puntos más altos.
Bueno, y se han cumplido más de 6 años de que la artista cubana Tania Bruguera devolviera la distinción por la cultura nacional y renunció a ser miembro de la UNEAC. En su página de Facebook, Bruguera resalta que hoy más que nunca, bajo una fuerte campaña de difamación, hacia los miembros del 27N y de todos los artistas que defienden el posicionamiento independiente, ese gesto tiene aún más sentido. A continuación les ofrecemos en su voz la última parte de la carta que ella envió al viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, entregada en la sede del mencionado ministerio.
Muchos creen que existen espacios indefinidos en los que todos los cubanos pudiéramos partir. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si la decisión viene desde arriba y se informa y se tiene que aceptar. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si una opinión diferente se da cuando el gobierno lo indica. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si los cubanos tienen miedo de pronunciar ciertas palabras, como por ejemplo, derechos humanos. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si el cubano tiene miedo que una opinión le deje sin trabajo. Los cambios en Cuba no pueden ser reales si lo que le interesa al gobierno de los cubanos es su dinero y no sus ideas. Qué triste un gobierno que vea como una amenaza de Estado que se le dé un minuto para decir lo que piensan sin que ellos lo controlen al cubano a pie. Qué triste un gobierno que meta preso al público de una obra de arte. Yo hoy no renuncio a mi pasado, sino que apuesto a nuestro futuro, porque Cuba no puede abrirse al mundo sin abrirse a los cubanos.
La semana pasada, Bruguera presentó una queja formal a la presidencia del Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT, en respuesta a la difamación en su contra por parte del periodista oficialista Humberto López en el noticiero estelar.
Y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, conocido por CADAL por sus siglas, nominó al Movimiento San Isidro al premio FRIMOS para la libertad de expresión artística en el año 2021. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Movimiento San Isidro, con sede en La Habana, fue postulado al premio Free Muse a la libertad de expresión artística 2021.
Agradecido de CADAL, todo el Movimiento San Isidro en general.
Dijo con júbilo Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del grupo de creadores que abogan por el respeto a la libertad de manifestar opiniones e ideas sin temor a represalias ni censura.
Esta nominación es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos. Sabemos que vivimos en momentos decisivos para la nación, para Cuba, y donde el régimen tiene todo un aparato de desprecio, de desacreditarnos. Esa nominación hace que, primero que todo, no sentirnos solos.
La postulación la hizo el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, una organización argentina que promueve la solidaridad democrática internacional con grupos e individuos que sufren persecución política.
Consideramos que el Movimiento San Isidro, a través de sus acciones, tanto artísticas como de activismo, defienden el derecho a la libertad de pensamiento y al disenso. El Movimiento San Isidro ha logrado articular a través de sus diferentes acciones a la mayoría de los movimientos e iniciativas de la sociedad civil independiente en Cuba. Y hace tiempo que en Cuba no se veían movimientos de la sociedad civil así organizados, cohesionados y con ese nivel de activismo como vimos, por ejemplo, en noviembre del año pasado.
Explicó Diana Arévalo, directora de proyectos culturales de CADAL.
El Movimiento San Isidro debería ganar este premio porque las diferentes acciones colectivas que ellos han desarrollado han demostrado que el arte y el activismo pueden unirse para generar prácticas cívicas que en este momento están cambiando las reglas del juego.
Free Muse es una organización nacida en Copenhague, Dinamarca, enfocada en la defensa y promoción de la libertad de expresión artística alrededor del mundo y en la asistencia a artistas en riesgo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Siete con 15 minutos, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El pastor apostólico Alain Toledano analiza en una entrevista con Tomás Cardoso la situación del COVID-19 en Santiago de Cuba y concluye que el único responsable es el gobierno.
Bueno, estamos viviendo un momento de metástasis política, si así se le pudiera llamar, por el hecho de que los ciudadanos cubanos han demostrado su obediencia, su disciplina, al ver que en el primer brote de coronavirus, Santiago de Cuba fue una de las ciudades que se pasó más de 6 meses sin tener supuestamente un caso de coronavirus. El sistema o los que están dirigiendo el gobierno de Cuba empezaron a especular, a decir que Cuba era un destino seguro. Empezaron a llamar el turismo, abrieron el turismo y resulta que se ha colapsado el país. Se ha colapsado el país de una manera. Mi ciudad, que era una ciudad que estaba limpia supuestamente sin coronavirus por meses, ahora es una de las ciudades donde más coronavirus hay en todo el país. ¿Quién es el culpable de eso? La gran potencia médica de Cuba, que especuló que era un destino seguro y que todo estaba bien, bien organizado. Resulta que todo se le ha ido de control, de la mano, porque realmente lo que ellos dicen que tienen bajo control, no tienen ningún control. Entonces, ¿quiénes están pagando? Los que están pagando con su vida son los ciudadanos cubanos, los santiagueros, los sabaneros, son los que están pagando con su vida por 4 centavos que ellos necesitan echarse en el bolsillo, en las arcas del gobierno, para poder supuestamente mantener el país. Mantener un país que ninguna de las tiendas que antes el cubano podía comprar, ahora puede comprar. No, ya se le fue. A ellos no se le va a ir. A ellos se le fue. Oiga, una cosa es escuchar de adentro de la isla lo que está pasando y otra cosa es lo que vivimos diario aquí. Que yo te cuente poco para ver la situación real de lo que estamos viviendo. ¿Dónde está el verdadero problema de esta gente? Llevan más de 6 décadas... fracaso tras fracaso, culpando a los países extranjeros fuera de Cuba, los países alrededor de Cuba, culpando a Estados Unidos de su fracaso, pero cuando han tenido la oportunidad de mostrar una buena administración, nunca lo han logrado. Uno, porque han revelado el corazón del hombre contra Dios. Es el primer pecado de muerte mortal que tiene este país. Número dos, han querido montarse en el lugar de Dios y no han podido. Y número dos, la administración está corrompida. Al la administración estar corrompida, entonces no funciona nada. Es una guerra interna que tienen ellos que se vierte sobre la sociedad. Y los hechos son más elocuentes que la palabra. Ellos no van a fracasar. Ellos fracasaron desde que entraron. La esperanza y el sueño del cubano es libertad, es prosperidad. El sueño del cubano es un cambio y una buena administración.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:19, estamos nuevamente con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Es jueves y ¿qué pasará hoy? ¿Cuál es la previsión meteorológica? Pero Exilda ya me adelantó que hay un frente frío, eso sí, débil, que está cerca de Jacksonville, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, y Jacksonville queda bastante lejos de aquí. El problema es que desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de las Carolinas, se extiende un frente frío débil que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y que se convierte en estacionario sobre el sur de los estados de la costa del Golfo, llegando hasta otro centro de bajas presiones en la región de la Luisiana. Con esas condiciones, Cuba tiene cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados desde Camagüey hasta Guantánamo, cerca de la costa norte. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral nororiental, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:20, tiempo de noticias de Venezuela.
Venezolanos reaccionan positivamente a la decisión tomada por la administración de Donald Trump en sus últimos días de permitir que los venezolanos permanezcan en Estados Unidos temporalmente. Aymara Lorenzo nos entrega más detalles.
Como acelerada y de último momento, pero muy positiva, calificó el internacionalista Félix Arellano la decisión de la ahora expresidente Donald Trump, que suspendió la deportación de inmigrantes venezolanos en condición irregular por un periodo de 18 meses y les concedió permisos temporales de trabajo.
Es bien positiva, no creo que le genera gran obstáculo frente a Biden. Creo que el tratamiento bipartidista que ha tenido el tema, pues significa que no afecta mucho a Biden y su equipo esta medida y beneficia significativamente a los venezolanos. Creo que sí puede generar problemas con otros grupos de migrantes a los Estados Unidos, que bueno, van a sentir que hay unos privilegios para los venezolanos.
Los venezolanos consultados por Radio y Televisión Martí valoraron de forma favorable la última medida de Trump.
Considero como muy positiva la medida que el gobierno de Trump tomó a última hora. Creo que eso refleja el compromiso que tuvo el presidente Trump durante todo su mandato por apoyar al pueblo venezolano.
Favorece a los venezolanos, ya que como todos sabemos, el régimen de Maduro es responsable por la peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental que se recuerde recientemente. Así, los venezolanos que vivan en los Estados Unidos estarán por lo menos seguros durante 18 meses que podrán permanecer en ese territorio.
Estoy 100% de acuerdo y agradecida con él por lo que ha hecho por todos mis paisanos venezolanos, porque ellos van a
Cubana poder tener un estatus y poder trabajar legalmente y obtener un trabajo como todo el mundo.
Me parece muy adecuada y muy oportuna la decisión del presidente Trump, por cuanto ha sido la única persona que realmente ha hecho algo tangible y que ha beneficiado tanto a los venezolanos que están afuera como a los venezolanos que están en Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional ha calificado como presos de conciencia a los 5 activistas de derechos humanos detenidos en Venezuela por parte de los agentes de contrainteligencia militar y demandó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro su liberación.
5 directivos e integrantes de la organización no gubernamental Azul Positivo, que desde 2004 fomenta la educación sexual y promueve programas de ayuda a pacientes con VIH en el estado Zulia, fueron encarcelados el 12 de enero por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Maracaibo.
Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, aseguró que Jonan León Reyes, Jordi Bermúdez, Lainers Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez DiMaggio y Luis Febrau son presos de conciencia detenidos únicamente por el trabajo humanitario que realizan en Venezuela con Azul Positivo, según reflejó un comunicado del Movimiento Global. Guevara Rosas exigió la liberación inmediata e incondicional de los mencionados prisioneros. 7:24, avanzamos en más informaciones.
3 nuevos senadores fueron juramentados el miércoles después de la investidura de Joe Biden, sellando la mayoría demócrata en la Cámara Alta para abordar la plataforma del nuevo presidente de la nación.
La vicepresidenta Kamala Harris fue recibida con aplausos al entrar en el Senado para investir a los nuevos senadores demócratas John Ossoff, Raphael Warnock y Alex Padilla, apenas horas después de haber prestado su propio juramento en el Capitolio.
Los 3 demócratas se integran a un Senado dividido 50-50 entre los 2 partidos, pero Harris tiene el voto de desempate.
Su arribo le da a los demócratas el control del Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca por primera vez en una década.
Y los inmigrantes aplaudieron el miércoles el plan de Joe Biden para allanar el camino a la ciudadanía estadounidense a unos 11 millones de personas que viven en el país sin una condición legal, con una mezcla de esperanza y cauto optimismo, mientras pareciera que ha cambiado radicalmente la manera en que el gobierno los ve y los trata.
A poco de asumir sus funciones, Biden avanzó para revertir 4 años de restricciones y deportaciones masivas, con un plan que allana el camino a la ciudadanía y fue esbozado en un proyecto de ley.
Emitió también una serie de medidas ejecutivas que dan marcha atrás a numerosos proyectos de inmigración del expresidente Donald Trump.
Biden ordenó también a su gabinete que trabaje para mantener las suspensiones de las deportaciones de centenares de miles de personas que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños.
Y la oposición nicaragüense confía en que la fórmula Biden-Harris seguirá manteniendo las relaciones cordiales y el compromiso con la democracia en la región que sostuvo el republicano Donald Trump durante su mandato.
Extendemos nuestras felicitaciones por este triunfo de la democracia, también de la institucionalidad. Conocemos de primera mano el compromiso del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris con la democracia, la paz y los derechos humanos, sobre todo con países en conflicto en Latinoamérica, señaló Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la UNAP, una organización surgida tras las protestas contra Ortega.
El bloque opositor considera que la nueva administración bajo ninguna circunstancia afectará de manera negativa el apoyo a la ciudadanía nicaragüense en aras de establecer la democracia.
Y por su parte, la coalición nacional que aglutina partidos políticos y diversos sectores sociales del país señaló que esperanzaban de la nueva administración que sea un catalizador para que la vía democrática sea efectiva. Y en noticias internacionales,
una fuerte explosión ocurrida el miércoles en un edificio del centro de Madrid, posiblemente por un escape de gas, provocó muertes y dejó varios heridos, señaló el alcalde de la capital española. El informe lo presenta la agencia France Press.
Una explosión conmocionó el miércoles a Madrid. El estallido, registrado en un edificio del centro de la capital española, provocó muertes y dejó varios heridos. El alcalde José Luis Martínez Almeida apuntó que la causa sería posiblemente una explosión de gas y que el inmueble estaba incendiándose por dentro. Sin embargo, los bomberos no consideraban prudente intervenir porque esto podría afectar la estabilidad y estructura del edificio. las autoridades acordonaron la zona, llena de los restos del edificio que salieron despedidos por la explosión. La detonación se produjo en la céntrica calle Toledo, en un edificio perteneciente a una parroquia, entre una residencia de ancianos y una escuela, pero en ninguno de estos dos centros hubo heridos.
Y nos vamos hasta Pakistán. Allí ese país dijo que había disparado con éxito un misil balístico de medio alcance al mar Arábigo, destinado a revalidar los parámetros operativos y técnicos de esa arma.
El misil superficie-superficie Shahin III, que el país disparó por primera vez en el año 2015, puede transportar ojivas nucleares y convencionales a una distancia de unos 2.750 kilómetros.
Ese radio de operación, dicen los analistas, permite que el cohete de múltiples bastidores de combustible sólido alcance objetivos en cualquier lugar de la vecina India, el archirrival de Pakistán y en partes del Oriente Medio.
Funcionarios pakistaníes dijeron que la prueba era parte de la determinación de Islamabad de mantener una política de disuasión mínima creíble, subrayando que esa postura está centrada en la India.
Tanto Pakistán como la India tienen armas nucleares. Han librado tres guerras y varios conflictos limitados desde que obtuvieron la independencia de Gran Bretaña en el año 1947.
Por otra parte, dos terroristas suicidas atacaron un mercado en Bagdad, la capital de Irak, este jueves, matando al menos a 13 personas e hiriendo a otras 19. La violencia se produjo en la céntrica plaza Tayaran de Bagdad.
No hubo una reclamación inmediata de responsabilidad. La violencia extremista ha disminuido en Bagdad tras la derrota en el 2017 del grupo militante Estado Islámico, pero aún persisten ataques perpetrados por milicias chiitas, especialmente contra la presencia de tropas de Estados Unidos en ese país árabe.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 7:30 ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En esta última media hora vamos a dar un repaso a los casos de contagios de coronavirus que ayer se reportaron en la isla y sobre todo la preocupación que tienen los ciudadanos ante la necesidad de estar en las colas para poderse alimentar y por supuesto la exposición que tienen en ellas al virus. También hay una denuncia, nos llega desde Arroyo Naranjo en La Habana, desbordamiento de aguas albañales en pleno brote del COVID-19 y evidentemente esto pone en peligro la salud de las personas. De esto y mucho más estaremos hablando en esta última media hora. Continuamos con usted, como cada día, el ingeniero de sonido Teudy Giro, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Por decir, ya iniciamos las noticias de Cuba.
Con otras 5 muertes, 349 nuevos casos y más de 19.000 contagiados con COVID-19, cerró este martes el reporte del Ministerio de Salud Pública en Cuba, que incluye 18 pacientes en estado crítico y 25 reportados graves.
Del total de casos del día, 51 estaban vinculados con viajeros internacionales. Entre las provincias con mayor número de contagios están La Habana con 170, Guantánamo con 33, Santiago de Cuba con 18, Pinar del Río con 14 y Ciego de Ávila con 13.
En los últimos días, el gobierno en cada provincia ha ido anunciando medidas restrictivas para evitar la propagación del virus. Sin embargo, estas no han traído consigo un descenso en el número de contagios.
Pero además de esto, siguen las dificultades en la isla para enfrentar esta delicada situación con el coronavirus. Tomás Cardoso tiene la información.
En medio del rebrote de COVID-19 en Cuba, se intensifica el faltante de alimentos. Mientras que las personas continúan haciendo colas, hay demoras con las pruebas PCR y fallas en la campaña de prevención, informan residentes en varias zonas del territorio nacional. En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró nos dice que hay problemas con las pesquisas y no se está vendiendo el pan liberado.
En Arroyo de Naranjo ya la situación está bastante complicada. En prácticamente todos los barrios hay focos, las personas con síntomas para la casa a esperar a que se les haga el PCR y el PCR demora, y es por eso que creo yo que se ha complicado más la situación epidemiológica acá en el municipio.
Desde Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, Dayani Salazar reporta que allí se han detectado casos y vendieron un poquito de arroz y las colas fueron monumentales.
Todas estas personas bajo agua tuvieron que mantenerse en la cola porque si no, ellos saben que no van a tener que comer. Tenemos un gran problema con las colas. Se pasan hasta 3 y 4 días.
Ciego Dávila, que ya había sufrido un rebrote en octubre pasado, tiene casos nuevamente. Cuenta el visitaxista José Carlos Fernández.
La policía provincial aquí en Ciego Dávila la tienen aislada totalmente por caso COVID-19. El gobierno municipal está cerrado también. Hay barrios que ya los están cerrando.
El pastor apostólico Alain Toledano señala que la situación es muy compleja en Santiago de Cuba.
Salí esta mañana con dinero en la mano. No hay una tienda abierta donde pueda encontrar algo de comer para mi familia. No hay nada. Ni en las tiendas en dólares tú encuentras lo que anda buscando.
Guantánamo tiene la tasa de incidencia más alta del país. Y el comunicador Anderlai Guerra Blanco informa que los viajes procedentes de Estados Unidos y Haití fueron la causa de la entrada del virus en el territorio.
Hubieron muchas violaciones, incluso hasta de salud pública, con estas personas que llegaban, se le hacía el PCR tarde y las personas salían a la calle y resultó que la pandemia ganó terreno.
Y en el municipio de Vanes, provincia de Holguín, se reportan casos asociados a una enfermera del Policlínico Integral, César Fornés, que dio positiva y la institución sigue abierta. Comenta el activista William Tamayo.
Grave la situación epidemiológica en nuestro municipio de Vanes con el COVID-19. Los mercados estatales sin nada que ofertar. La gastronomía sin nada que ofertar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y desbordamiento de aguas albañales pone en peligro la salud de varias personas en Arroyo Naranjo, en La Habana. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene la denuncia de una vecina en este reportaje.
5 familias de una ciudadela en el reparto Mantilla, municipio habanero Arroyo Naranjo, padecen desde hace más de un mes la inundación por aguas albañales del pasillo que da acceso a la calle.
Vivimos en la calle Sexta número 36, entre Progreso y Primera Nueva en Mantilla. Tenemos tupición en el pasillo. Hay casas donde hay personas que no pueden salir, no pueden entrar. Tienen que estar pasando por encima de palos, por encima de cines, para poder salir de sus casas, ya que el excremento y el agua de los baños la tienen en frente de su casa. Una de las internas está contaminada con las aguas albañales.
Denunció Yaisma González Santana, residente del lugar.
En el frente de mi casa tengo un hueco, como un registro que está lleno de excremento. En cualquier momento, un poco de agua que caiga, todo aquel excremento va a correr pasillo abajo donde hay cisternas. Y hace poco uno de los niños se cayó en la fosa esa, un niñito de 3 años.
El desbordamiento de aguas negras se produjo por la tupición de la tubería por donde se evacuan los desechos líquidos y sólidos de varias viviendas. Las autoridades no han respondido a las solicitudes de los vecinos de instalar un nuevo conducto y sanear el lugar.
Yo fui y hice un reporte en vivienda. Me dijeron que iban a reportarlo a saneamiento básico. De eso hace ya promedio de 40 días. Una de las vecinas fue a saneamiento básico. Le dijeron que ellos no podían venir hasta que vivienda no les dijera a ellos si le iban a pagar el trabajo.
La lamentable situación se torna más peligrosa cuando a pocas cuadras se han detectado focos de COVID-19. El panorama descrito por González Santana no es el de un caso aislado en el país. Numerosas quejas llegadas a la prensa oficial así lo atestiguan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los cubanos que están interesados en capacitarse como funcionarios de prisiones, también llamados educadores penales, recibirán 6.690 pesos de salario mensual luego de un curso de 5 meses y medio, según plantea una oferta del Ministerio del Interior en Cuba.
La noticia encendió la polémica entre profesionales cubanos, quienes recuerdan que un médico, luego de 6 años de estudio, recibe un salario de 4.610 pesos.
Sobre esto, el biólogo Óscar Casanella, que trabajó como investigador en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, dijo que en estos momentos hay un déficit general de trabajadores, en especial en ese sector, porque esas ofertas de empleo no son atractivas para la población.
El opositor Guillermo Fariñas, máster en psicología, recordó que también entre las enfermeras y técnicos de la salud, quienes quieren de una o requieren de una fuerte especialización para poder trabajar, hay una gran disparidad con los salarios de otros sectores.
Y la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola dijo que en los centros de educación superior los profesionales también han recibido un salario inferior a los policías, los agentes del MININ y los que trabajan en las prisiones.
Bueno, y la dualidad monetaria y cambiaria en Cuba genera serias dificultades económicas, sociales y políticas. José Luis Ramos nos presenta el siguiente informe.
El principal problema que tiene la economía cubana no son las sanciones impuestas por los Estados Unidos. En realidad, es el modelo económico de planificación centralizada y el ordenamiento monetario hace aún más complejo el panorama, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos.
La población está muy, muy alterada con eso, muy preocupada, y hay una cuestión. Se unió en estos momentos, por eso digo que es el peor, o sea, la crisis económica, todas las medidas de que no se sabe hasta cuándo va a ser que pueda despegar una economía que cada vez está peor, y no es solo por el embargo, por un problema de mal manejo, de mala administración y de mal curso durante 62 años, y además eso de todos los cierres que mantiene el gobierno, no acaban de abrir a las pequeñas y medianas empresas, no las abren, siguen con las personas ahogadas.
La única certeza para la mayoría de los cubanos es que con el salario y las pensiones reformadas no alcanzará para cubrir el alza de los precios establecidos por el gobierno, destacó Leiva.
Están desreformando, o sea, están tratando de poner parche sobre la marcha, y además preocupación y el estado, la atmósfera que han creado entre la población, porque es evidente ese rechazo, ese fermento que hay, que no es contrarrevolución, como le dicen, no, es sencillamente una cuestión vital.
La escasez mantendrá la demanda en la economía informal cubana y los precios a su voluntad, concluyó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y tenemos aquí un informe que dio a conocer, un balance parcial, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP. Él reporta que Iliana Hernández de Cibercuba, Esteban Rodríguez de ADN Cuba y Camila Costa de Cubanet fueron los periodistas independientes más reprimidos en la isla en el año 2020.
De acuerdo con el informe, durante el año fueron reportadas 438 acciones que atentaban contra la libertad de prensa, un 53% más alto con respecto al año anterior, en el cual fueron reportados 287 casos.
Entre las arbitrariedades más comunes, según el ICLEP, se cuentan las detenciones arbitrarias, que suman un total de 234, seguidas de 123 amenazas y agresiones psicológicas, 41 restricciones en el espacio digital, 33 abusos del poder estatal, 6 agresiones físicas y un periodista encarcelado, Roberto de Jesús Quiñones Haces, que fue liberado en un deteriorado estado físico debido, según el informe, a tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidos.
Según el ICLEP, la represión en la cobertura de eventos como la huelga de hambre realizada por los miembros del movimiento San Isidro dieron lugar a que la curva ascendente de la estadística represiva alcanzara uno de los puntos más altos.
Y precisamente vinculada al movimiento San Isidro, la activista Omara Ruiz Urquiola, quien tiene planeado trasladarse a los Estados Unidos mañana viernes, advirtió en su cuenta de Facebook a la seguridad del Estado cubana que si intentan impedir su salida del país, no se quedará de brazos cruzados. Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, habló con Radio Martí sobre los motivos de su viaje.
Voy a Miami, tengo cita con mi médico allá, necesito evaluar mi estado de salud, básicamente buscando ver cómo está mi organismo, cómo están mis parámetros todos. Ha sido mucho el estrés al que he estado sometida, el abuso de la dictadura ha sido sostenido. El haberme sometido a este estrés evidentemente puede conducir a daños en mi estado de salud y necesito evaluarme. Veremos qué pasa.
Omara Ruiz Urquiola fue expulsada por sus ideas políticas en el año 2019 de su posición como profesora en el Instituto Superior de Diseño. luego de su participación en la protesta que llevaron a cabo varios activistas y artistas en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja el pasado noviembre, ha sido sometida frecuentemente a vigilancia policial.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 7:42, nos vamos a otras informaciones.
Con un mensaje de unión, esperanza y fuerza, Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos. Jorge Agobián, de La Voz de América, nos habla sobre los puntos más importantes de su discurso.
Con la ayuda de Dios.
A las 11:48 de la mañana de este 20 de enero, Joe Biden juró como 46º presidente de Estados Unidos. En una ceremonia marcada por la ruptura con las tradiciones, especialmente por la realidad que la pandemia ha traído al país.
Hoy, en este día de enero, toda mi alma está en esto. Unificar a Estados Unidos, unir a nuestro pueblo, unir a nuestra nación.
Hechos de violencia se han registrado en los últimos meses y el mandatario expresó que confía en que unido y caminando hacia la justicia, el país podrá superar los grandes retos que enfrenta.
Un aumento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo interno que debemos enfrentar y que derrotaremos. Para superar estos desafíos, para restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos, se requiere mucho más que palabras. Se requiere la más esquiva de todas las cosas en una democracia. Unidad, unidad.
El difícil panorama de una pandemia que ha cobrado más de 400.000 vidas, los desafíos económicos y de seguridad son solo parte de su agenda. En su discurso no mencionó la notoria ausencia de su predecesor, pero agradeció a los exmandatarios presentes, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, quienes lo acompañaron durante la ceremonia de inicio de un gobierno sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca parecería indicar que Washington dará un nuevo énfasis a la política de dos estados para dos pueblos en Israel. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal tiene el informe.
Durante los 4 años de Donald Trump en la Casa Blanca, Estados Unidos ignoró a los palestinos y favoreció a Israel, reconociendo a Jerusalén como su capital y transfiriendo allí su embajada, reconoció la soberanía israelí sobre la meseta del Golán y anuló el acuerdo nuclear con Irán, algo muy agradecido por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Pero pocos minutos después de la asunción a la presidencia de Biden, el nombre de la cuenta de Twitter del embajador de Estados Unidos en Israel fue modificada, por poco tiempo, a embajador de Estados Unidos en Israel, Cisjordania y Gaza. Pocos minutos después fue corregida y una portavoz en Washington aseguró que ello no modifica la política exterior de Washington. La embajada permanecerá en Jerusalén Occidental, pero Washington se dispone a reabrir su consulado general en el sector este de la ciudad, de facto su embajada en Palestina. Después de alcanzados 4 acuerdos de normalización entre Israel y países musulmanes que ignoraron la causa palestina a cambio de intereses económicos, la solución de 2 estados para 2 pueblos regresa al tapete. Israel celebrará elecciones generales a fin de marzo y se estima que asumirá un nuevo gobierno de derecha que aspire a anexar territorios palestinos, de modo que las fricciones serán solo cuestión de tiempo. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y nos vamos a Centroamérica. Guatemala tiene buenas expectativas en el nuevo gobierno de Estados Unidos y la administración del presidente Joe Biden. Desde Ciudad de Guatemala, el informe lo presenta Eugenia Sagastume.
La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos genera altas expectativas en Guatemala y autoridades del gobierno ven con buenos ojos el plan anunciado por el nuevo mandatario, en especial en la aprobación del estatus de protección temporal TPS, como expone el canciller guatemalteco Pedro Brolo.
Nos otorgue el TPS, lo cual va a ser de gran ayuda para nuestro país. Para nosotros el TPS cumple una función muy importante porque permitiría garantizarle y darle certeza a nuestros connacionales en Estados Unidos.
Para el analista Jair Dabroy, además de la respuesta a la solicitud del TPS, Guatemala está atenta a las decisiones que la administración demócrata tomará respecto a los acuerdos firmados con Donald Trump.
Sobre todo a ver si continúa el tema del tercer país seguro. Kamala Harris ha hecho mención que ella condena este tipo de acuerdos. El presidente Biden, a diferentes medios de comunicación estadounidenses, ha rehuido a la respuesta de la continuidad o no de estos acuerdos.
Dabroy también considera que es una buena oportunidad para establecer una mejor relación entre los gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos. En tanto, para los migrantes como Mario Cuevas, que tiene 30 años y tiene a su madre trabajando en Estados Unidos, esperan acciones prontas del nuevo gobierno.
Yo esperaría que se iniciaran acciones reales en beneficio de los migrantes, no solo guatemaltecos, sino del mundo en general.
Junto a la inmigración a Guatemala, también le interesa que el nuevo gobierno de Estados Unidos apoye sus proyectos de desarrollo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
7:47, Lázaro Domínguez regresa con nosotros y ya nos comienza a adelantar en la previsión meteorológica que se prevé que haya un buen tiempo para el fin de semana.
Efectivamente, Ariane, en el seno de un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana surge un frente estacionario que se proyecta hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo, pero también surge un débil frente frío sobre el sur de Texas. Pero la onda polar está tan abierta que este sistema permanecerá sobre el norte de las aguas del Golfo, muy lejos del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, donde prevalecerán condiciones del tiempo muy estables durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba, cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados cerca de la costa norte, entre Camagüey y Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Adriane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hace apenas dos semanas, una turba violenta, agresiva y fanatizada forzaba su entrada al Capitolio de los Estados Unidos en un inaudito acto de repudio contra la democracia, precisamente allí, en su más simbólica sede. El objetivo de los atacantes era impedir que el Congreso de este país declarara oficialmente al candidato de la oposición como ganador de las elecciones presidenciales del pasado noviembre y de esa forma asegurar la permanencia en el poder del caudillo al cual seguía. Así, según lo ha reportado toda la prensa libre del planeta, vandalizaron el edificio, rompieron cuanto encontraron a su paso, violaron la correspondencia de los congresistas, los cuales tuvieron que buscar refugio temiendo por sus vidas. Era un golpe de Estado con otro nombre, algo nunca antes visto en la historia de Estados Unidos. Ni que decir que todos los enemigos de la libertad y la democracia se estaban frotando las manos de gusto y de malvada anticipación. Ayer, en pleno mediodía, frente a las mismas puertas que dos semanas atrás habían hollado las fuerzas del odio y la tiranía, un nuevo presidente, aquel que fue libremente elegido por el pueblo, y una vicepresidente, primera mujer en acceder a tal posición, tomaban posesión de sus cargos en medio de impresionantes medidas de seguridad y en medio también de una determinación democrática más impresionante aún. La grandeza de este país radica en las instituciones que están por encima de las pasiones políticas del momento, y es eso lo que lo ha salvado a la democracia. Instituciones así que garantizan la supremacía del patriotismo sobre el partidismo, del patriotismo sobre el patrioterismo, es lo que este cubano desterrado quisiera ver un día en la patria, hoy triste y esclava, que Dios le dio. Que Dios salve a Cuba, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
A continuación, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos comenta acerca del conflicto de los músicos británicos para poder realizar sus giras en Europa, debido a todo esto, por supuesto, al COVID-19. También hace un repaso por el baúl de los recuerdos musicales. Todo esto a continuación en nuestro segmento de entretenimiento.
Más de 100 músicos británicos, desde Ed Sheeran, Sting y Roger Waters de Pink Floyd, dijeron que las giras de artistas británicos por Europa están en peligro debido al Brexit. En una carta al periódico The Times, publicada el miércoles, los músicos señalaron que el gobierno rompió una promesa de negociar un acuerdo que les permita presentarse en la Unión Europea sin necesidad de visas o permisos de trabajo. Los firmantes de la carta incluyen Sex Pistols, Iron Maiden, John
Joss Stone, Radiohead, Elton John, Bob Geldof y Brian May y Roger Taylor de Queen. Roger Daltrey, cantante principal de The Who y abierto partidario del Brexit, que previamente restó importancia al asunto, también firmó la lista. Según expertos, los costos adicionales harán inviables muchas giras, especialmente para los nuevos músicos, los emergentes, los más jóvenes, que han estado luchando por mantenerse a flote debido a las restricciones sobre la música en vivo relacionadas al COVID-19. Los músicos británicos podrán realizar giras en países de la Unión Europea sin visa por hasta 90 días, pero necesitarán permisos de trabajo para presentarse en España y Alemania. Damos un repaso al baúl de los recuerdos. De enero 1979, Chic regresa al número uno por tercera vez en la Hot 100 con Le Freak. La canción fue originalmente el número uno el 9 de diciembre de 1978, antes de ser desplazada por el regreso de You Don't Bring Me Flowers, un dúo de Barbara Streisand y Neil Diamond. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 53 minutos, ya es tiempo de tener con nosotros a Bobby Salamanca Jr. y las noticias de los deportes. Bobby.
Muchas gracias, Adrián, y un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Arrancamos desde el segundo contacto con noticias de la Liga Profesional de Baloncesto en Estados Unidos, la NBA, y es que este miércoles los Nets de Brooklyn por primera vez contaron con sus tres grandes figuras, Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving, todos jugando juntos en la cancha, en lo que se dice que será un equipo campeón, sin lugar a dudas. Bueno, anoche Kevin Durant aceptó 38 puntos, capturó 12 rebotes, ofreció 8 asistencias. Kyrie Irving, 37 puntos con 2 rebotes y 3 asistencias. Y James Harden anotó 21 cartones con 10 rebotes y 12 asistencias. Pero ni así los Brooklyn Nets lograron la victoria, cayeron en Cleveland ante los Cavaliers por 147 a 135 en un partido en el que Colin Sexton encestó 42 puntos para el equipo ganador, así que esta victoria por 147 a 135 de los Cavaliers sobre los Brooklyn Nets, pues le aguaron la fiesta al equipo de Brooklyn, que pues debutaba con sus tres grandes figuras. En otro de los partidos, los Mavericks superaron a los Pacers 124 por 112, mientras los Celtics cayeron en su visita a los 76ers 117 por 109. Los Pistons, por su parte, fueron derrotados en Atlanta por los Hawks 123 a 115, mientras el Miami Heat ganó en Toronto ante los Raptors por 111 a 102. Otros de los partidos, el Orlando Magic le ganó a los Timberwolves 97 a 96, mientras el Suns pues superó a los Rockets de Houston 109 a 103. Los Spurs cayeron en su visita ante los Warriors por 121 a 99. Stephen Curry, 26 puntos, 11 rebotes en otro de los encuentros. Los Clippers le ganaron al Staples Center de Los Ángeles a los Kings por 115 a 96. Estos fueron los partidos que se jugaron la noche del miércoles en la NBA. En la Conferencia del Este, la tabla tiene a los 76ers con 15 en la cima. Milwaukee Bucks van a medio juego, los Celtics a un juego completo, mientras en la Conferencia del Oeste, los Clippers y Los Ángeles Lakers van empatados con 11 victorias y 4 derrotas a la cabeza de la tabla, seguido por el Utah Jazz a medio juego y los Suns de Phoenix a 2 partidos en la cuarta posición. Así que esto es relacionado con la NBA. Pasando al béisbol, les comento que el pelotero cubano Darien Morejón y su historia este miércoles convertirse en el primer pitcher cubano firmado por la organización de los Rockies de Colorado. Se llevó un bono de $150,000 al firmar. Tiene 16 años, mide 6 pies 2 pulgadas y pesa 195 libras el prospecto de la isla. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Y 7:56. En los minutos finales vamos nuevamente a repasar nuestros titulares. Joe Biden asumió como el presidente número 46 de Estados Unidos y resaltó en su discurso de juramentación que la democracia ha prevalecido.
Opositores cubanos esperan que la política de Biden hacia Cuba defienda los derechos humanos.
Familiares del preso político Pablo Moya de la denuncian que no recibe atención médica.
Cubanos expresan su preocupación por las colas para comprar alimentos en pleno rebrote de COVID-19 en la isla.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina nominó al Movimiento San Isidro al Premio Frimos a la Libertad de Expresión Artística 2021.
Y en Nicaragua, grupos opositores confían que la administración Biden sea aliada para la democracia en la región.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias en este jueves 21 de enero del año 2021. Estuvimos acompañándoles Teudy Giró en el sonido, Exil Darjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y por decir, gracias por su sintonía, pero no mueva el dial. Ya comienza Levántate Cuba. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Carga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.